Hoy corresponde al día 11 de febrero del año 2018. Continuamos con nuestra serie Pecados de Cuello Blanco y el estudio de hoy es titulado Oye, ¿supiste? Y lo vamos a tomar del libro de Levítico capítulo 19 versos 11 a 18, entre otras varias escrituras. El pecado del chisme nunca ha entrado en las mismas listas que el asesinato. Se ven como algo insignificante, tan insignificante que ni los cristianos quieren evitar. Pero los chismes están en la misma familia que asesinar, porque matan el carácter de una persona, destruyen reputaciones, separan familias, dividen amigos y causan quebrantamientos. Y el problema no está solamente en decirlo, sino también en escucharlos. Nuestro pastor, Skip Aidzig, examinó el mandamiento directo de no chismear, compartiendo cuatro observaciones prácticas sobre nuestras palabras. Número uno, las palabras son personales. Número dos, las palabras tienen potencia. Número tres, las palabras son poderosas. Y el número cuatro, las palabras deben ser útiles. Así pues, nuestro pastor Skip Aidzig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, si tienen dificultad para encontrar el libro de Levítico, es el libro número 3, después de Génesis, vas a Éxodo, luego Levíticos y busca el capítulo 19. Estamos en esta serie titulada Pecados de Cuello Blanco. Esto nos da la idea de que hay pecados que con todo y que están bien vestidos y con todo y eso pueden ser y son pecados que tienen una raíz muy vil, muy maligna. Hasta este momento hemos visto diferentes puntos. Al comenzar hoy, yo quiero mostrarles en la pantalla dos retratos. El retrato que está a la izquierda es un caracol, pero al lado derecho está el retrato de la lengua del caracol amplificada como por 100 veces. Así que sabemos que un caracol es un insecto poderoso. Con todo y que es tan pequeño y se mueve tan despacio, pero tiene poder. El poder está en su lengua. Es una arma bien secreta que él lleva escondida. Y el promedio de un caracol tiene como 1,000 dientes bien afilados en su lengua. Se ha reconocido que algunos tipos de caracoles tienen hasta 10,000 dientes. Otros han estimado que científicamente le han encontrado el caracol en su lengua como 30,000 dientes. Así que este caracol utiliza sus dientes para devorar las hojas o los insectos que se come, mostrando un poder enorme. El poder que está en la lengua del caracol es destructiva, porque la Biblia nos dice que hay otra lengua que está tan poderosa que puede ser tu lengua o la mía, o sea, la lengua del humano, porque se han cometido más pecados con la boca que cualquiera otros órganos de nuestros cuerpos. Hace algún tiempo yo estaba escuchando en la radio cristiana una programación donde se trataba de preguntas y respuestas. En aquel programa, cuando yo estaba escuchando, estaban hablando acerca de el asunto de hablar en lenguas en la iglesia, ya que ha sido un asunto que se ha discutido mucho en diferentes iglesias, ya que unos lo aceptan y otros no. Al continuar ellos con su sesión de preguntas y respuestas, que si se podía hablar en lenguas, que si era un don legítimo que Dios nos ha brindado. Pero yo llegué a pensar, pero en toda su plática que tenían ellos y discusión, no parece que estaban poniendo atención en el verdadero problema. El problema no es hablar en lengua, sino el problema mayor es hablar demasiado. Eso es lo que tenemos que cuidarnos en particularmente, hablar palabras en cierto modo, con cierto tono, usando cierto tono que ofende para propósitos específicos. Cuando les he descrito a ustedes la lengua, se personifica y ustedes verán que yo leí en este artículo que la lengua dice, no, el chisme dice, diré quién soy, más mortal que el rugido de un cañón. Obtengo la victoria sin matar, destruyo hogares, rompo corazones, hago chocar las vidas y viajo en las alas del viento. Ninguna persona es tan poderosa para aterrorizarme y ninguna fuerza es lo suficiente fuerte y pura para limpiarme. No tengo reconocimiento de ninguna verdad, no reconozco ninguna justicia, no siento misericordia por los débiles. Mis víctimas son tan numerosas como las arenas del mar, sí, y nunca me considero inocente, nunca olvido, y rara vez olvido la ofensa. Mi nombre es el chisme, utilizando la lengua. Con esto vamos a leer nuestro texto en Levíticos 19, para ver diferentes tácticas que encontramos en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué escogí esta sección? Es porque esta sección nos da una orden directamente por la palabra de Dios, qué hacer y qué no hacer. Así que, enfáticamente, Dios nos dice, no debes de hacer, no debes de hablar, no te debes de comportar de esa manera. Vamos a ver Levítico 19:16, que nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Vamos a detenernos un momento, qué es lo que hemos leído. En el libro de Levítico, y este libro tiene un tema, que el tema se puede sumarizar en una sola palabra, santidad. Este libro de Levítico se trata de que Dios nos reclama, nos recomienda santidad. Yo creo que todos los atributos que Dios tiene, la santidad es el atributo más característico y atrayente de nuestro Dios. Pensemos cómo la gente ve a Dios, cómo ven la santidad de Dios en primer lugar. Siempre hemos dicho que Dios es amor, y es uno de sus principales atributos. Si queremos ver la misericordia y la gracia de Dios, tenemos que comenzar a reconocer que Dios lo reconoce todo. Dios es omnipotente en todos los aspectos. Entonces, pero la santidad de Dios quizás es algo que mucha gente no reconoce y hasta nos puede atemorizar. Nos atemoriza en primer lugar porque todos conocemos el tema. ¿Qué es el tema de Dios para nosotros? Aquí lo que necesitamos entender y reconocer es que de todos los atributos de Dios en las Sagradas Escrituras, la santidad es el que se menciona más que todos los demás atributos, porque Dios es santo, y ya que Dios nos se refiere a la santidad, la gloria, pero Dios es omnipotente y Dios es omnisanto. Así que, ¿cómo podemos venir a Dios? Como ya hemos visto en otros estudios cierta información de los versos que hoy vamos a leer, el tema del libro de Levítico es santidad. Así que la santidad de Dios y nuestra santidad, y el libro de Levítico se puede dividir en la primera parte del libro, nos habla de cómo acercarnos a la santidad de Dios. La segunda parte del libro nos habla de aceptar los preceptos y mandamientos de Dios. Aceptar los preceptos de Dios y sus mandamientos. El capítulo 19 cae en la segunda categoría del libro porque nos habla de cómo debemos de aceptar los preceptos, mandamientos de Dios. Ustedes se darán cuenta cuando vamos a leer que vamos a ver lo que ya hemos reconocido como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se repiten aquí, se extienden, se explican en forma más amplia. Vamos a ver Levíticos 19:1 que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esa es la orden de Dios. Verso 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová, vuestro Dios. 4. No os olvidaréis de los ídolos, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Así que esos 4 versos, vemos la repetición que Dios nos dice, los primeros 5 de los 10 mandamientos. En el verso 11 comienza a tratar sobre otras cosas acerca de qué decimos, qué hablamos, qué deben de ser nuestras palabras. Lo que quiero leer en versos 11 hasta 18, poder ver hoy 4 observaciones prácticas acerca de nuestras palabras. Lo que vamos a hacer, yo voy a comenzar ampliamente y voy a continuar en forma reducida. Voy a comenzar en una forma general y luego ser específico. O quizás también podemos comenzar en una forma en la superficie y luego ir a lo profundo para ver las observaciones de lo que son las palabras. Entonces, estas palabras nos comunican lo que debemos de hacer o comportarnos con otros. Entonces, notemos cómo la palabra, al verla, veamos el verso 11 de Levítico 19 para poder ver el porqué. Dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mataréis el uno al otro. 12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová. El verso 14, no maldecirás al sordo, ni delante del ciego le pondrás tropiezo. Tienes que ser maligno para hacer esto con un ciego y con un manco, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Verso 16, no andaréis chismeando entre tu pueblo, como atentarás contra la vida de tu prójimo, yo soy Jehová. He contado en este capítulo que la palabra tú o vosotros como unas 50 veces Dios le habló al pueblo a través de Moisés, diciéndoles, dictándoles de su situación personal, de sus vidas personales. Así que vemos cómo hace alusión en los 5 de los 10 mandamientos. El tema de Dios es que Dios nos ha dado una capacidad increíble para poder comunicar quiénes somos con solo usar palabras. Podemos comunicar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestras ideas, ideales, con otras personas que son quizás diferentes y no reconocen las escrituras, y lo hacemos con regularidad. El promedio de una persona en la presencia de Dios habla como una quinta parte de su vida se la emplea hablando. Esto es increíble Si una quinta parte de tu vida te la vas a pasar hablando, para unas personas quizás más, para otras quizás menos. Pero eso es el promedio, de que una quinta parte de tu vida la vas a emplear hablando, platicando, usando tu lengua. Ahora, si la palabra que, si vamos a contar las palabras que decimos en todo un día, en un día tu boca va a produciría un libro de 50 páginas o 132 volúmenes con 200 páginas. En un año esto llegaría al número de 1,500,000 páginas, imagínate. Entonces, eso sería lo que experimentarías en tu vida. 1,500,000 páginas. Eso sería el promedio. Pero una persona es lo que habla en promedio en su vida. Pero también tenemos que entender la diferencia entre los dos diferentes géneros, masculino y femenino. Claro que el femenino tiene la habilidad para poder usar más palabras durante un día. Eso no es un secreto. Todos lo podemos observar. Así que la dama se ha desarrollado en una forma lingüística, hablan mejor y diferente. Así que los expertos nos han dicho que haciendo encuestas ellos han asegurado que una dama en un día habla un porcentaje como 25,500 palabras, pero un caballero, el varón, en un día habla como 12,500 palabras. Así que hay una gran diferencia, casi la mitad. Así que el esposo regresa a su casa después de haber trabajado todo el día, llega a su casa y ya usó 495,000 palabras. Así que llega a casa medio enfadado y cansado de que ya habló todo el día y así que le quedan 5 palabras. ¿Qué es lo que va a decir? Va a saludar a su esposa diciendo, ¿y qué tenemos para la cena? Y buenas noches. Ya usó 2 más. Entonces, el resultado, si le vas a preguntar a esta dama, ¿qué te ha platicado tu esposo? Dice, pues, después de que vino de trabajo, simplemente me dijo 5 palabras, casi nunca me dice nada positivo. Eso es por eso es que yo encuentro curioso y humorístico cuando el sacerdote Zacarías estaba quemando el incienso en el templo, un ángel le aparece y le comunica que su esposa va a tener hijo, que fue cuando nació Juan el Bautista. Este sacerdote Zacarías está hablando con un ángel dándole las buenas noticias de lo que sucederá en su familia, pero él le pide prueba a un ángel. Le pides prueba a un ángel, no es suficiente prueba que estás hablando con un ángel, sino que él le dice al ángel, dame una señal. Esto fue cómico para Zacarías, porque el ángel le ordenó, bueno, ¿quieres una señal? La señal será que nunca podrás hablar hasta que nazca el niño. Imagínate la familia de Zacarías y su esposa en su casa, de que la esposa estaba hable y hable queriéndole compartir aquel milagro tan maravilloso. Así que ella estaba hable y hable todo el día y él no podía decir siquiera una palabra, a punto que es posible que se sentían frustrados porque Zacarías no podía decir palabra. Aquello debe haber sido bien cómico. Bueno, las palabras son personales. Las usamos para comunicar y decir quiénes somos, pero también esto nos lleva a un desafío. No solamente hablamos palabras, pero también las escribimos en papel, las escribimos en la maquinilla de escribir, las escribimos en pantallas, en pizarras, las escribimos en nuestro teléfono celular, en el medio social, para comunicar en las redes sociales. Ese es nuestro estilo de comunicar en nuestros días. Y esto, entre más pasa la historia, nuestra forma de comunicación viene a ser más impersonal. Entonces, las palabras escritas o las palabras textuales son más difíciles de entender que las palabras de persona a persona, porque tú ves las palabras, eso describe que alguien está comunicando contigo, pero no puedes oír ni ver su gesto del que te está hablando. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, para poder ver y tener una mejor forma de comunicación, ya seas hombre o mujer, es mucho mejor hablar personal con la persona, porque puedes recibir el mensaje diferente, de forma diferente. Ahora tienes una forma de comunicar completa cuando ves el rostro de la persona. Y muchas de las conversaciones que a veces tenemos no las podemos entender completamente si una persona te llama por teléfono y no puedes ver sus expresiones. Entonces, la persona quizás te va a decir algo y tú una persona te puede mandar mensaje textual o en carta, pero no puedes ver si la persona se levantó su ceja o se puso la mano en la cintura. Si la persona te dice la palabra y te quedas tú imaginándote cómo dijo, cómo habló, qué postura tenía, toda su postura que tiene, que te habla cuando te habla, tiene que tener una mejor forma de comunicar. Y la mejor forma de comunicar es ojo a ojo, rostro a rostro, te envuelves en esa hermosa conversación, oyendo esas palabras y viendo el gesto de la persona. Ustedes dirán, ¿qué quieres decir con todo esto? Bueno, las redes sociales han revolucionado nuestras culturas y nuestras formas de comunicar, porque a este punto las personas comunican a través de esas redes sociales y ha revolucionado nuestra cultura, la forma de comunicar. Por primera vez en la historia, las personas pueden tener o podemos tener enormes cantidades de amigos, gente que sigues que ni conoces. Entonces, nuestro idioma mismo ha cambiado en la forma de comunicar. Estamos cultivando y cosechando lo que estas redes sociales le llaman comunicar. Estas relaciones son muy delicadas y no tienen la riqueza que debe de tener, porque este señor llamado Diverses Malcolm, que fue un fundador de un sistema de programador de computador, él escribe, dice, de este nuevo sistema de comunicación y nuestras amistades. Dice, yo puedo entender que desayunaron 15 de mis amigos, pero no puedo entender si quizás tengan dificultades y problemas que yo les pueda ayudar. Si dice este señor Malcolm, si este sistema continúa, para el año 2020, las personas tendrán cientos de conocidos, pero muy pocos amigos. Así que, dice, nuestra amistad no se debe reducir a 124 caracteres o letras. Entonces, hemos visto la primera parte. Las palabras tienen potencia. Perdón, hemos visto la primera parte. Las palabras son personales. Ahora vamos a ver, las palabras tienen potencia. Es el punto número 2. Las palabras tienen potencia. Cuando vemos los versos que encontramos en Levíticos, en nuestra Biblia, lo podemos ver y lo podemos sumarizar entendiendo que hay una gran potencia en nuestra lengua. Aquí la potencia de que nos escribió Moisés en Levítico 19 parece en una forma negativa. Entonces, la razón de que Moisés escribió en forma negativa es para que podamos retener el uso impropio de nuestra lengua y redirigir el uso de la lengua en forma correcta. Por eso, si vamos a ver en forma retractiva y vamos a ver la potencia, veamos el verso 11, dice en el verso 11 de Levítico 19 que no debemos de mentir los unos con los otros, es lo que está diciendo, pero cuando dice no hagas esto o no hagas lo otro, ahora volteémoslo al otro lado. Y si no debemos de mentir los unos a los otros, esto también nos da a entender, nos informa que hablemos verdad, que seamos verdaderos. Eso es la potencia que tiene las palabras, porque seremos y hablaremos verdaderamente. Veamos el verso 12, que nos dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Veamos que nos dice en forma negativa, no juraréis. Y que ahora lo vamos a revertir. No puedes jurar por el nombre de Dios. Quiere decir que puedes orar, puedes alabar y puedes intercambiar en el nombre del Señor. Entonces, veamos el verso 15, que también está negativo y positivo. Dice, no harás justicia en el único, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo el grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso es lo que estamos viendo aquí, que es un lenguaje que se utiliza en las cortes. Todas estas palabras se pueden sumarizar en Proverbios, que nos dice, Proverbios 18:21, que nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Veamos la potencia que tenemos en la lengua. Tú puedes decir una palabra y esa palabra puede destruir, puedes decir una palabra que puede edificar, puedes enriquecer, y con una palabra pueden matar muchas cosas. Por eso es que nuestra palabra tiene potencia. Vamos a ver, Proverbios continúa diciendo, dice que toda la potencia que viene en el libro de Proverbios también aparece mucho en forma negativa, cuando dice, hay uno que habla como una persona que tiene espada en mano, pero la lengua del sabio también puede matar. Como vemos, una forma incorrecta, venenosa, y también hay la potencialidad de poder bendecir. Porque una persona que habla como con espada en mano, y ese es un individuo con una lengua larga, quizás es alguien que tú consideras que es lenguón, de lengua larga, y lo viste esta mañana en tu espejo. Quizás tú eres tú también, se le puede llamar que eres un... Somos exterminadores verbales como dragón, que cuando abre su boca lanza fuego, como espada, como lengua de caracol que ya mostramos. Así que esto nos debe de ayudar por esa potencia. Ahora veremos cómo el Santiago, en Santiago 3, él emplea su capítulo en el Nuevo Testamento, capítulo 3, Santiago usa todo el capítulo, nos habla de nuestra boca, nos habla cómo usamos nuestras lenguas como hombres y mujeres cristianas. Eso es. Y así Santiago nos habla de la potencialidad que tenemos en la boca. Leemos en el verso 2 de Santiago 3 que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces, sí. 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y son llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un tan pequeño timón, por donde que el que la gobierna lo quiere guiar. 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Así es nuestra lengua. Verso 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9. Escuchemos el verso 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago se tiene en mente a los cristianos. Esto es maravilloso, que la potencia que tenemos en la lengua humana, en la mitología griega, hemos oído de un personaje que aparece en esa mitología que se llama este personaje, como un tornasol, tiene la habilidad de transformarse en un árbol, en una piedrecita, puede aparecer como león, como paloma, serpiente, como cordero. Así es nuestra lengua. Nuestra lengua bendice y alaba a las personas y alaba a Dios. Es lo que la potencia de nuestras palabras. La lengua nos ayuda para cantar y a lo mejor para maldecir. Con eso nos podemos sentir animados o desanimados. Como una ilustración, voy a mencionar a dos personas que conocemos a través de nuestra historia de los últimos años. Y les vamos a comparar cómo estos dos personajes usaron su boca, usaron su lengua en dos formas diferentes. Vamos a reconocer a Adolfo Hitler y al doctor Billy Graham. Adolfo Hitler maldecía las gentes con sus palabras, mencionaba gentes en multitudes y los mataba con sus palabras. Así que cuando Adolfo Hitler estaba creciendo y se estaba educando, la persona que lo instituyó, su tutoriador, su instructor, era un psicólogo cultista europeo bien reconocido, que era astrólogo y cultista. Su nombre fue Erik Janhanusen. Este Janhanusen instruyó e enseñó a Adolfo Hitler cómo hablar y cómo convencer a la gente en multitudes. Y así lo hizo y lo logró. Y todos ustedes reconocen el resultado de las decisiones de Adolfo Hitler. Los expertos creen que por cada palabra que lanzó Adolfo Hitler, morían por lo menos 125 personas. Imagínate. Así que Adolfo Hitler es responsable por la muerte de millones y millones de gentes. Ahora comparemos con nuestro hermano Billy Graham. El doctor Billy Graham, él proclamó el Evangelio del Señor Jesucristo en derredor del mundo. Se cree que nuestro doctor Billy Graham predicó más que nadie que ha existido. Billy Graham compartió el Evangelio como con 250 millones de personas en 185 diferentes países. Pensemos la diferencia de la potencia de la lengua de Adolfo Hitler y del doctor Billy Graham. Así que la lengua tiene la potencia para causar diferencias en los problemas. Ahora vamos a ver el punto número 3. No solamente esto, sino que las palabras son poderosas. Vamos a ver el verso 16 de Levítico 19, cuando dice, no andarás chismeando. Este es un mandamiento directo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué es una persona chismosa? Es fácil describir el significado de la palabra chismosa. Chismosa es una persona que oculta algún mensaje y lo quiere compartir en secreto, según él, en secreto, para comunicar de lo que él sabe y desea que otra persona más lo sepa. Él quiere comunicar esa historia en lo oculto. Tiene una historia secreta acerca de alguno o alguien. Esa historia es algo que va a criticar o disminuir a alguna persona, por eso es que se le llama chismoso, porque va escondiendo algo, porque en parte quizás diga la verdad, pero en parte es simplemente chisme y va a afectar a alguien. Esta persona esconde su cola, esconde lo que quiere decir y solamente lo quiere compartir en secreto de persona a persona. Su propósito es que cuando él lleva este chisme, según él, nadie lo sabe y está pensando lo que va a hablar para causarle vergüenza a alguien, como te va a decir en secreto, déjame decirte de tal persona, tu vecino, lo que oí que se dijo de tu vecino, de tu prójimo, cualquiera que sea la persona. Dice, si tú ya oíste, déjame decirte que tú no lo oíste todo. Ahora te voy a decir toda la historia para que sepas lo que pasó. La diferencia entre un chismoso y una persona que quiere y tiene preocupación por su amigo es como la comparando a un carnicero con un cirujano. Los dos cortan carne, pero con diferente propósito. Este chismoso se esconde y te habla en secreto porque sabe bien que le va a causar problemas a alguien. Esta persona va a arruinar la reputación de alguna persona y según él te quiere ayudar. La palabra en hebreo de un chismoso es como decir un slandermonger, que quiere decir un gran calumniador. En hebreo suena algo así como raquil. Raquil viene a dar a nuestro idioma español, y como lo vemos en la Biblia, es tristemente que no vayas y digas cosas mentirosas que no son verdades entre tu pueblo. Eso se le llama chisme. Pero nosotros como creyentes en Dios hemos llegado a ser muy artísticos, muy hábiles, astutos, podríamos decir, aunque se oye feo, pero vamos a decir artísticos y hábiles para comunicar cuando queremos comunicar algo que no estamos seguros. Y algunos hasta expresan, siento un ardor en mi corazón por compartir algo. Si tu corazón está ardiente, gózate. Pero ese ardor que sientes no es ardor bueno, es ardor maligno. ¿De dónde recogemos esta palabra? Porque a veces hasta utilizamos estas palabras cuando estamos orando en grupo y cambiamos las palabras, por ejemplo. Hoy es que alguien está orando en público, dice, oh Señor, tú sabes qué más se ha portado esta persona. Y dan el nombre de la persona, a lo mejor el nombre del pastor. Y los demás abren el oído para oír, oh, ¿qué está pasando con esta persona? ¿De veras? Y hasta después de la oración te vas preguntándole, oye, eso que dijiste yo no había oído. ¿De veras? ¿Así es? Oh, sí. ¿Acaso esa persona se ha portado tan mal como tú dijiste en la oración? Esta persona lo que uno que quiere es comunicar algo que va a difamar a la persona que supuestamente por él la cual está orando. Ahora, quisiera compartir lo que oí que reportó un estudio conducido por el periódico titulado The Daily News de Nueva York. Ese periódico reporta y nos reporta cómo se portan las personas. De acuerdo a este periódico de Nueva York, dice que, y reportaron que un 80% de la conversación normal de todos los humanos, un 80% se puede reconocer como chisme. Espero que tú te quedes admirado. Un 80% de las conversaciones normales se puede reconocer como chisme. Es como suena. Esto también lo podemos ver en las redes sociales de la internet, como podemos ver en el medio de la internet, encontramos muchas páginas, muchos portales que están dedicados solamente, completamente a el chisme. Y comparten lo que es deshonrable, deshonra a las personas, son mentiras. Y yo les doy un buen consejo. Que cuando notas que es un portal o una página que te habla de chismes, olvídalo. No continúes. Cierra esa página en tu sistema. Entonces, si te preguntas, ¿cómo podemos saber si es chisme o es un consejo? Ahora, si tú quieres saber si estás chismeando o preocupado por tu prójimo, si hablas en secreto con fin de que solamente una persona te escuche, eso es chisme. Pero cuando quieres que toda la gente sepan de algo que va a beneficiar a tu prójimo, levantas la voz, elevas la voz. Como proverbista escribe Proverbios 15:22, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derraman malas cosas. Es una verdad. Les voy a platicar lo que leí de una historia que sucedió a Bill Grayolas. Bill Grayolas era el dueño de un establecimiento de florería en la Virginia Occidental. Este señor decidió buscar el camino para sentirse más sano y comenzó una hermosa dieta. Esa dieta trabajó, funcionó, porque este señor comenzó a perder peso. Ese señor Bill Grayolas se veía mejor, más ágil, delgado. Pero durante esto alguien levantó el falso y comenzó un rumor chismeando, diciendo que Bill Grayolas ahora tenía el SIDA, que había contraído el SIDA, así que como vendedor de flores, la gente ya no quería venir a su negocio. Imagínate de ese chisme que afectó este dueño de la florería, a tal punto que los clientes ya no venían y comenzaron a resultar palabras obscenas en las paredes de su establecimiento. Aún comenzaron a aventarle pinturas en su camioneta donde él hacía sus entregas a domicilio. Así que este señor Bill Grayolas quedó arruinado por haber comenzado una dieta. ¿Por qué? Él buscaba salud, un mejor salud, pero él fue a su doctor y le pidió un examen médico y le dio el examen médico escrito en papel, en letras grandes. Él fue y puso aquel resultado de su examen, de que no tenía ninguna enfermedad, la escribió y lo puso en el vidrio por dentro para que toda la gente vinieran y vieran aquel documento que era la prueba de que él estaba en una dieta legítima y no tenía el SIDA. Así que hay un proverbio que dice, la lengua es un órgano de 3 pulgadas, pero puede matar a un hombre de 6 pies de altura. Veamos lo que dice, de que la Biblia nos habla de una lista de las cosas que Dios, perdón, cosas que Dios odia. Ustedes lo van a reconocer y algunos estarán familiarizados con esa lista de que escribe el proverbista acerca de, dice Dios que hay algo que Él odia, y si hay algo que tú reconoces que Dios odia, tú quieres saber qué es. No es que yo quiero saber qué es. Proverbios capítulo 6, verso 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Wow. Entonces, ¿Dios se siente así? 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Tú dirías, si Dios odia, yo también lo debo de odiar. Y no debes de criticar a tu vecino. Veamos los puntos. Número uno, las palabras son personales. Número dos, las palabras tienen potencia. Tercero, las palabras son poderosas. Y punto número cuatro, las palabras deben ser útiles. Versos 17 y 18 de Levíticos 19. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo que está diciendo aquí, que las palabras que dictamos, las palabras son tan que atormentan todo tu corazón. Eso es lo que son las palabras. No debe ser así, sino que las palabras deben de ser útiles, porque las palabras simplemente son como un termómetro que mide tu corazón. Lo que sale de tu boca mide lo que hay en tu corazón. Si lo que dices tú debe de edificar, porque vienen de tu corazón. Tú dirás, yo lo dije, pero de veras no, que no tenía malas intenciones, pero lo dijiste. Esto queda claro. Si vas a un doctor, los doctores casi siempre tienen esa costumbre de que le dicen al enfermo, saca la lengua, permíteme ver tu lengua, y tú pienses, pero si lo que me duele es el estómago o la cabeza, pero el doctor sabe que la lengua le va a dar información acerca de tu interior. La lengua le puede decir si tienes falta de vitaminas o alguna infección en alguna parte de tu cuerpo. Por eso es que el doctor te pide que saques la lengua para examinar tu lengua. Porque la Escritura también dice, porque del hombre bueno de su corazón traerá cosas buenas o cosas malas. Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo era un niño, quizás un adolescente, yo tenía problemas con mi boca. Quizás muchos niños se pueden identificar conmigo. Tu pastor Skip tenía problemas de la boca, pero mi mamá se dio cuenta y actuó a como ella entendía, como alguien le había recomendado que me enjabonara la boca. Sí, mi mamá usó jabón y me puso jabón en la boca, según ella, con eso iba yo a cambiar mis palabras. Así, ustedes quizás algunos lo experimentaron también. ¿Qué tipo de jabón usaba mi mamá? El jabón más peor que se encontraba, que se llamaba Irish. Si tú reconoces los diferentes jabones que había cuando nosotros éramos niños, mi mamá usaba ese jabón que apestaba, se llamaba Irish Spring, un jabón muy apestoso. Y mi madre me lavó la boca varias veces con ese jabón, según ella, para que yo cambiara mi estilo de hablar. Pero yo les puedo asegurar que eso no cambió nada. Yo continuaba con ese problema de malas palabras en mi boca. Quizás yo era débil. Quizás con algunos de ustedes sí funcionó, conmigo no sirvió para nada. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque yo les puedo asegurar que el problema no estaba en mi boca. Mi problema estaba en mi corazón, en mi cerebro. Era donde estaba mi problema, es donde estaba ese problema. Así que, notemos lo que dice el verso que hemos leído, que no debes de odiar a tu hermano, es lo que dice el verso 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de veras amas a tu prójimo como a ti mismo, no los vas a criticar, no los vas a difamar, no los vas a calumniar. Si de veras amas a tu prójimo, no chismearás a contra de él, sino que lo vas a buscar, vas a hablar abiertamente de lo que tú notas que es diferente entre tú y él. Así que el amor de Dios en tu corazón te va a abstener de calumniar, de chismear, de difamar a otros. Así como Pablo escribe en 1 Corintios 13 y verso 4, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, ni se envanece. Si alguien te ha criticado y tú te das cuenta, en lugar de sentirte mal, simplemente le dices al que te lo diga, olvídalo, y tú buscas a esa persona para decirle palabras constructivas, para reconstruir. Veamos el verso 17, que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En otras palabras, no vas a hablar acerca de tu prójimo, sino que vas a ir a hablar con tu prójimo. La mayoría de las gentes, cuando surge el problema, en lugar de ir a hablar con la persona que lo criticó, vas y hablas con otra persona y le dices lo que tú crees que dijo tu prójimo de a ti. Y lo que debes de hacer es buscar la persona, reconciliarte con él, y así que no moleste tu corazón. Lo mismo que dijo Jesús, Mateo 18, si tu amigo pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es Mateo 18 con el verso 15. Esta es una orden directamente del Señor Jesús, que si tú reconoces un problema con tu compañero, ve y habla con él, pero no, ¿qué hacen algunas personas? Primero van y comparten con 15 personas y luego van y hablan con la persona que supuestamente le ofendió. No, primero debías de haber ido con aquella persona directamente para investigar, y si te oyó, has ganado a tu amigo. Lo que debes de hacer es ama a tu prójimo, no marcar a tu prójimo platicando con otro, sino que debes de amar a tu prójimo, hablándole palabras de verdad. Bueno, el problema es que muchas gentes, cuando se dan cuenta que es chisme, la razón que les guste chisme es porque mucha gente le gusta oír. No, los chismosos no tuvieran éxito si no hubiera tanta gente deseoso a oír, según ellos, toda la historia. Ellos, cuando oyen algo, en lugar de decirle, reprendiéndolo, al contrario, dicen, ¿qué más? ¿Qué más? Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Esto nos dice que esto es pervertir, perverso. Cuando alguien oye eso y quiere oír más, esa persona tiene problemas. Quiere oír más, dice, ¿eso es todo? ¿No hay más? Yo creía que también tal y tal otras cosas. Pero les quiero aconsejar y animarlos que si alguien que tú reconoces viene a ti para traerte un reporte maligno de alguien, tú notas que te va a querer hablar en secreto. Pero te voy a presentar cuatro preguntas que tú le vas a hacer. En primer lugar, cuando él venga a ti, dile, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Por qué me estás dando a mí esta información? ¿Acaso buscas ayuda? ¿O quieres que yo vaya contigo a hablar con esa persona? Si es lo que quieres, yo voy contigo para hablar con esa persona. ¿O lo estás haciendo nomás para calumniar a esta persona? Ahora, número dos, dile, ¿de dónde sacaste tú esta información? Dice, yo no te puedo decir. Bueno, entonces tú dile, hasta aquí llega la historia, retírate de mí. Pero número tres, pregúntale a la persona enfáticamente, dile, ¿ya fuiste con esa persona directamente como lo recomienda Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 18 verso 15? Te voy a decir, no, estoy primero practicando con otros para que a ver si es que hace sentido. La pregunta número cuatro que le vas a hacer, ¿tú ya comprobaste los hechos por ti mismo? Eso simple es una buena idea. Lo que esta persona te está diciendo es, entonces en el número 5 tú le dices, ahora, esto que tú me estás diciendo, ¿puedo decir a otras personas que tú me lo dijiste? Oh, no les digas así. No les digas así porque simplemente yo estoy compartiendo contigo. Pero no voy a decir que yo te dije. Esa es precisamente la pregunta número 5, que es la más efectiva de las 5 preguntas. Cuando tú le dices, si yo platico para adelante, yo voy a decir que tú me lo dijiste. Él se va a poner nervioso y te va a decir, oh, no me envuelvas a mí en esto. Yo no sé nada. Entonces le vas a decir, pues ya estás bien metido, porque tú ya me platicaste parte de este chisme. Ahora yo, si lo platico, tendré que decir que tú me lo dijiste. Entonces, ustedes quizás que me están escuchando, yo ya no voy a decirle nada a Skip. Quizás es cosa buena que no me digas de lo que desarrolla fama a otras personas, como si me lo dices con la lengua de caracol. Cuando tú hables con tu prójimo, trata de edificarlo, trata de decirle palabras de bendición, palabras que vienen del cielo, palabras que están inspiradas por el Espíritu Santo, y tú te sentirás contento de compartir con quien esté enseguida de ti, y la gente te va a amar. Ahora, Padre Santo, venimos a ti como un pueblo, aunque imperfectos, y con todo y que somos imperfectos, reconocemos que tú nos amas mucho, mucho, mucho. Sí, Padre Santo, estamos en tu presencia, contentos, alegres, con nuestra mente cargada de buenos pensamientos. Padre Santo, permítenos que podamos practicar. Quizás en nuestra vida tenemos áreas que necesitan reparación. Necesitamos enmendarnos. Necesitamos inclinarnos hacia otro lado y que no nos sintamos abrumados con informaciones equivocadas que el enemigo desea transportar y llevar para poder difamar a otras personas, para poder calumniar a otras personas. No, Padre Santo, que no suceda así, para que nuestra reputación sea la que viene de tu presencia. Así como tú nos dices, Padre Santo, que seamos santos porque tú eres santo. Sí, Padre Santo, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros siempre. Toma el control de nuestra lengua para que podamos honrarte con nuestro amor, con nuestras palabras amorosas a los que nos escuchan. Que no nos sientamos comprometidos, acusados, porque decimos palabras que no estamos seguros, que a veces hasta nos sentimos avergonzados cuando comenzamos a hablar, porque comenzamos a decir algo que no estamos seguros acerca de que va a ofender a los oyentes. Padre, venimos a tu presencia pidiéndote perdón, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia de tu presencia, Padre Santo, y así podemos continuar. Porque Jesús nos lo recomendó que dijéramos, Padre, a través de Moisés, tú nos has dado el mensaje limpio, claro, para vivir en paz con nuestros hermanos, en paz con nuestro prójimo, que seamos hombres y mujeres dignos de venir a tu presencia con palabras amorosas, palabras llenas de gracia, palabras sazonadas con sal, sazonadas con tu presencia, Padre Santo. Porque las palabras que hablemos sean como manzanas de oro, que las personas que lo oyen quieran oír más y más y más. Padre Santo, así es, así te lo pedimos y esperamos que tú nos lo vas a conceder por que te lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 11 de febrero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.